Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Metemos, Martu, si te parece, en otro clásico, un clásico que tiene que ver con una literatura dura, una literatura fuerte. Y Franco Mazzini, me sale decirle de otra manera,
sí,
vino acá hace muchos meses, hace en julio del año pasado, estuvo de visita con Mili, que
sí,
cantaron, con su hermana,
que
cantaron, pero ahora está en el teatro.
¿Ese día no era que cumplíamos un año?
Cumplíamos un año, ¿te acordás?
Sí, claro que me acuerdo. Claro, que festejamos con los chicos, estaba lleno de guirnaldas. Franco, buenos días, bienvenido un tiempo más.
Buenos días, ¿cómo andan?
Gracias. Hola, por levantarte.
Estás hecho bien, nuevo, ¿no?
Y es complicado, un sábado a la mañana,
cuesta,
después de la función.
Claro, laburaste tarde, el
recuperar
pibe.
Recuperar la voz, necesito 5 litros de agua para...
¿Cinco o tres?
Tres.
Ah, muy bien.
Pero bueno, cuando sucede eso de hablar tanto el día anterior, por ahí necesitas 5.
Sé de lo que estás hablando. Escúchame, ¿y por qué La Naranja Mecánica? ¿Por qué elegiste? Estuviste acá en Metro, que te escuchamos con Andy en su momento, pero está en una nueva etapa la obra. ¿Por qué elegiste esa obra?
Bueno, yo creo que es un clásico y que acá nunca, nada, es la primera vez. Es una adaptación que hizo Manuel González Gil. Y me parece que es muy interesante cómo la adaptó. Si bien obviamente todos conocen la película y es un clásico que está en el cine, creo que es muy interesante lo que hizo Manuel acá, porque adaptó muy bien la novela y la peli al teatro. Digo, tiene un montón de distintas herramientas que por ahí en la película se ven, acá están adaptadas. Y me parece que logró una adaptación bastante... bastante interesante y con una apuesta en el método Kairos, que es un teatro off, que también todos, viste, que formamos parte de la apuesta también. Entonces está muy buena, es una obra que es muy fuerte, la gente cuando la ve se va como...
Te va movilizado.
Sí.
¿Te animás a, en pocas oraciones, contar como una sinopsis de qué se trata la historia para los que todavía no la han visitado, no lo han leído?
Bueno, para los que todavía no tienen idea de qué estamos hablando, es un chico totalmente violento, con un grupo...
Alex
y sus drugos, que van caminando y bueno, nada, pasa de todo. Son muy violentos, violan... Es muy fuerte y lo agarran a este chico cuando va preso y lo quieren como inducir a un tratamiento obligado que se llama el método Ludovico, que le saca la violencia.
Como para terminar el mal de los seres, ¿no? Lo que quiere hacer el método es sacarle el mal a las personas.
Claro, exacto, pero es...
Pero borra, ¿no? Es un método fuerte.
Claro.
¿No podemos decirlo?
No, sí, es un método muy fuerte.
¿Estoy spoileando?
Sí.
¿Cómo?
¿Estoy spoileando esta vez?
No, okay. Ya todos saben de qué estamos hablando. Lo como que queda en este, lo meten en este método terrible.
Sí.
Y le sacan la violencia. Pero ¿qué pasa? Hay un error, entonces cada vez que él escucha música, cada vez que él escucha Beethoven, le produce como una sensación muy, pero muy fuerte, con ganas de vomitar y no lo puede resistir. Entonces esa falla es muy grande, porque si bien le sacaron la violencia... hay como una contradicción, porque él sigue siendo violento, no es que deja de serlo porque por este método. Entonces cuando sucede esta sensación, cuando él quiere serlo, automáticamente le da esta como este ataque, esta arcada, este grito y este dolor que le impide ser violento. Entonces un poco lo que cuenta la obra y un poco lo que adaptó Manuel es este debate entre la ciencia, la política y la religión sobre... si este chico realmente ya nació violento, le estás quitando la libertad a él de elegir si quiere ser violento o no con este método. Entonces,
Franco, ¿y cómo es el tema de vos venís de un día normal, de conectar con tus amigos, con tu familia, bueno, con todo tu entorno, y de golpe te metés en violencia explícita, en una situación que te demanda sacar lo peor de uno?
También físicamente,
sí,
¿no?
Sí, la obra es muy desgastante, es casi 1:40 donde estás gritando, me atan en una camilla, hay mucha violencia, llora todo el tiempo el personaje.
Uy, qué fuerte.
Sufre, entonces realmente cuando termina la obra estás un tiempo hasta que te recuperás, ¿viste? Con los ojos llorosos, la voz, digo, es todo un proceso el cuerpo, que uno le pone ahí arriba del escenario y después también tardás un poco en recuperarte. Mm. Digo, hoy 9 de la mañana todavía no tengo voz.
Y hay días donde tenés doble función,
sí,
aparte.
Sí, hoy, por ejemplo. Uf. Los sábados tenemos doble, pero la verdad que somos un grupo de actores, somos 8 que aman profundamente lo que hacen y va por ahí la cuestión, todos tienen ganas de hacer la obra, todos la disfrutan y la verdad que es tan fuerte la obra y tan profunda que nos encanta hacerla y obviamente sabemos de la exigencia de la que estamos hablando, pero todos son muy felices haciéndola y todos hacen muchos personajes, salvo el mío, que bueno, no puede ir mutando. Mm. Y está casi la hora 35 que dura arriba del escenario.
¿Y qué pasa con la gente? Digo, uno está desde arriba del escenario mostrando violencia, mostrando en un contexto, lo decíamos hace un rato, de país difícil, donde la gente por ahí quiere reírse, y vos tenés que conectar desde un lado violento. ¿Qué reacciones ves de como actor desde arriba?
Bueno, hay la parte donde a él le muestran las imágenes, que es la parte más, como por así decir, violenta o exigida. Yo veo, a veces pispeo a la gente y la gente se tapa los ojos, como que le da realmente mucha angustia ver eso. Y es muy interesante también lo que se logra, porque si bien el personaje es muy violento y tiene esto de la violencia, de los golpes, de los gritos y todo, en un momento de la obra, ya llegando hacia el final, es muy loco cómo se genera empatía con el personaje cuando lo ven sufriendo y lo ven que la madre no le abre la puerta de la casa. Entonces el espectador pasa por todo, digo, claro. Pasa por ver esa violencia y decir qué violento que es, y de golpe termina llorando por ahí con el protagonista.
La empatía, lo que vos decís, fuerte, es la clave, ¿no? Cómo se conecta con el público, donde ya los personajes no son el bueno o el malo, somos nosotros con las sombras y las luces, y eso es lo que ve el espectador, y seguramente verá tu violencia, pero también tu búsqueda
también
de salir
después,
de ahí.
Claro, después ve a ese chico sufriendo cuando, exacto, escucha a Beethoven, que no quiere más y se termina intentando suicidar.
Claro.
Entonces ahí se genera como una empatía y realmente el público se mete muy, ¿viste? Va de fondo a lo que está pasando, se escuchan, yo siempre digo que cuando escucho alguna tos significa que están llorando y se escuchan.
Franco, hablando de compromiso, ¿no? Hablando de lo que significa meterte en una obra tan profunda, ¿cómo es la preparación y cómo es el día después?
Bueno, la verdad que la obra hoy, ya después de 2 meses, estamos un poco más como en ritmo y en sintonía con todo el código que está pasando, pero sí, antes necesitamos muchos ensayos, muchas charlas con el director, muchos ejemplos, mucha lectura de distintas cosas de este loco, viste, de cómo construir a este chico tan violento y tan angelical a la vez, como que mezcla el ángel con el diablo en una misma cara, en un mismo personaje. Y también es un código que tiene como un lenguaje específico en toda la obra. Pero bueno, eso fue un trabajo que hicimos con Manuel durante casi 2 meses, que fue en el periodo de ensayos, que estuvo muy bueno porque uno... Ahí creo que es donde más absorbes y donde más aprendes también. Y en el día a día, la verdad que cada función para mí es un aprendizaje, y en cada función aprendo más. Y también en cada función me descubro cosas nuevas, sea con el público, sea en mi personaje, sea en cada palabra, que por ahí la digo un poquito distinta.
Claro.
Y me parece que está buenísimo el trabajo que están haciendo todos mis compañeros también.
Acá
que
vemos
una entrega grande.
A tus compañeros, muchos son de tu edad. ¿Cómo hacen para pensar la masculinidad de aquella época? ¿Qué les dice el director para llevarlos a esos hombres tan quizás distintos de lo que se vive hoy a la edad de ustedes?
Sí, tienen una cosa que es bastante interesante, que la obra no está situada en un tiempo y un espacio. Si bien es una época, se entiende que es una época, el código para hablar también es como de una época, pero como que nunca termina de decir directamente a dónde, si estamos en el 2019 o si estamos en el 2000, si estamos en el... Digo, me parece que no deja de ser actual, porque si bien la película se hizo, creo, en el 1983 y hablaba de una cosa futurista, de la violencia, hoy en día esa violencia está acá.
Claro.
Digo, salís a la calle y tenemos esa violencia, entonces... la gente también no necesita que se hable de futuro, sino es actual, claro.
Es así,
actual.
Yo quiero saber para qué querés un tiempo más, Franco. Pero no me te pongas un cassette, pensalo.
Odiamos para te lo, a vos que sos, no casi la familia, sino que sos la familia, te lo podemos decir. Es que nos dice, para seguir desarrollándonos profesionalmente y crear una nueva institucionalidad.
No nos interesa.
No te creemos.
Fuerte.
Sí.
No, yo necesito un tiempo más para dormir, para recuperar la voz. Necesito un tiempo más para eso, a ver si llego hoy a las 2 que tengo a la noche.
¿Qué más te gusta hacer, Franco, aparte de eso?
Me encanta leer, me gusta ir al cine, voy una vez por semana.
¿Sí?
Sí, disfruto mucho ir al cine y leer. Ahora estoy encontrando el gusto a la lectura que antes no.
Excelente. Ahí está, en La Naranja Mecánica de Anthony Burgess, de viernes a domingo a las 21 y también sábado doble.
Sí, sábado doble función, como hoy a las 20:30 y a las 22:30. Hoy les estamos regalando. Así que en el Método Kairos Teatro, ahí van a ver a todos estos actores increíbles que les contamos. Está Franco en la obra. Vayan a ver La Naranja Mecánica. Es el suceso off del 2019.
Gracias, Fran, por el madrugón, ¿eh?
A ustedes.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com. Thank you.